A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada.
Empezamos con lo que era la reparación de la chacra, se hizo un laburo muy grosso, gracias a la ayuda de mucho corralón de materiales, para que se
esta herramienta de llegar a otras personas para poder comentar.
Un montón de egresados de ayer viven de hoy con educadores de ayer y educadores de hoy.
Los medios de comunicación muestran una realidad que no es, nos etiquetan, nos discriminan, nos muestran vagos, malos o delincuentes. Por eso después la gente te ve pasando en moto y te dice, ese pibe te va a robar. O a los pibes grandes lo ven fumando un cigarrillo y ya piensan, esos pibes se están drogando.
Ser niño, niña o adolescente en nuestro país es pertenecer a un sector de la sociedad que es patente, que no es el sector más privilegiado en este contexto actual de país y con este gobierno.
Siguen pidiendo más. Para
queremos que nuestras voces se escuchen también en los medios de comunicación.
Por ahí podemos notar mayor presencia de pibes saliendo a laburar, no concurriendo a la escuela, una gran deserción escolar también, o sea, no hay una continuidad y no pueden sostener ese espacio que por ahí es de referencia también para ellos y para ellas.
Tenemos que empoderarnos y sacar nuestros miedos.
Este mes, la revista La Pulseada cumple 17 años. No parecen tiempos propicios para festejar, pero aún así, con el permiso del maestro Mario Benedetti, nosotros decimos, si la miseria provoca nuevas muertes y la Rosada es una cueva de ladrones, si el odio contamina nuestro aire y cada pibe con gorrita es blanco móvil, usted preguntará qué celebramos. Si los obreros se quedan sin trabajo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón tenemos hecho añicos de ver cómo se explota sin vergüenza, usted preguntará qué celebramos. Festejamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Festejamos porque el vil no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Festejamos por el niño y porque todos, y porque algún futuro y porque el pueblo. Festejamos como los sobrevivientes y los que han muerto quieren celebremos.
Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no eran buenos aires, la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida.
pulseada. Pulseadita china o pulseada. La pulseada es cuando jugás así, a ver quién tiene más fuerte, y el otro con el codo en la mesa, me cargo de la mano y el que llega primer, que toca el primer piso pierde. Pierdo, depende contra quién juegue. No, si juego contra vos pierdo, si juego contra vos también, contra mi mamá no sé. A la pulseadita china es la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le tenés que poner el pulgar arriba.
La pulseada, la cocina de la calle.
Buenas, buenas, buenas.
Buenas, feliz cumpleaños.
Programa especial de la Pulseada Radio.
Gracias, sí, pero no, yo no tengo que decir gracias, yo no, todos tenemos
feliz
que decir.
Cumpleaños,
feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Este, bueno, la Pulseada Radio, que tiene mucho menos antigüedad, homenajea hoy a la Pulseada Revista, que en este mes de abril cumple 17 años de vida. Y aparte de acompañarme ahora en el estudio Seba Mardones, está también uno de los integrantes del triunvirato que dirige.
Actual, del triunvirato
actualmente,
actual.
¿Sí?
En funciones.
¿Cómo estás?
¿Cómo le va? ¿Va a decir mi nombre?
Con muy buenas noticias. Porque
Francisco Martínez. Francisco Martínez está
Francisco
acá.
Martínez, tenemos que contar que se agranda la familia de la Pulseada.
¿Está embarazado, Carlita?
No, este...
Sole
Vampa, que cumple con el cupo femenino dentro del triunvirato directivo, acaba de dar a luz a Joaquín.
No sabía.
Usted no sabía, así que bueno, desde acá, si nos está escuchando, ya se lo hemos hecho llegar por otras vías, pero le mandamos un beso enorme, estamos por supuesto muy contentos, nos mandó una foto preciosa, así que después se la muestro. Este, así que bueno, otro taurino más al mundo.
Vamos los taurinos.
Esto es la Pulseada Radio. Hoy no le sacamos sonido a la revista, sino que le sacamos sonido a la historia, casi te diría, y al presente de la Pulseada Revista. 17 años ya, bueno, ya es mayor, ¿no? Ya desde el año pasado ya es mayor, se podría decir. Y como siempre está del otro lado Cande Reinares en la operación técnica. Todo tranquilo, Cande. Le mandamos 80.000 indicaciones el día de hoy. Está hoy en el piso nuestra productora Martina Dominela, la productora de este programa, que también participa de la revista. Feliz cumpleaños, Martina Dominela. Y hoy está en otro lado, viste, ya se turnan. Agustina Rubino, que en cualquier momento seguramente va a caer. Agustín, ¿está en funciones también o vino Sudair está dando una mano porque... sí, los controles hoy están complejos, están complicados. Mucha gente invitada acá al estudio Eduardo Candreo y a los a las instalaciones de Radio Futura acá en Villa Elvira, y mucha gente que va a pasar en esta noche grabada, se dice. ¿Cómo se dice ahora?
Sí, a través de un audio.
Ahí está. Eso. Así que bueno, todo eso lo están haciendo entre Sudaire y Reinares.
Podríamos empezar,
sí,
ya que tiene que ver con los orígenes de la revista La Pulseada, con un testimonio que nos mandó grabados Verona de Maestri.
Yo cambiaría el tono, diría.
¿Cómo lo dirías?
¿Podríamos empezar con ese...? Me parece que tenemos que esperar un minuto más.
No, pero de cualquier manera...
Sí, sí, es el único que no tenés, me parece.
Mientras lo ubican al audio...
El primero...
Recordemos sí. que... cuando se hacían las marchas El hambre es un crimen por el movimiento de los chicos del pueblo que encabezaban Carlitos Cajade y su amigo Alberto Morlachetti.
Eso mismo me parece que es lo que vamos a escuchar ahora.
El hogar Pelota de Trapo. Hubo una gran marcha que fue de Ushuaia a La Quiaca, que confluyó en Buenos Aires, y a la que hubo dos jóvenes periodistas que acompañaron todas esas jornadas. Uno fue Pablo Antonini, que nos enorgullece decir que de La Pulseada han salido cuadros dirigentes de la comunicación popular en la Argentina. Pablo ha sido hace muy poquito reelecto como presidente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Pablo, el fundador de Radio Estación Sur, ha salido al aire este programa durante mucho tiempo. Y además, Daniel Badenes, que es también fue director de la revista, durante mucho tiempo fue presidente de Arecia, la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina.
¿Pero esos eran los dos jóvenes que acompañaban las marchas?
No, los que en aquel momento acompañaron todo ese trayecto que recorrió todo el país y al calor de los fogones surgió la idea, junto con Carlitos Cajade, que decimos, tenemos la imprenta, solamente con los insumos, el papel y la tinta, podríamos hacer una revista que le dé un ingreso extra a los desocupados, pero además que nos permita difundir todos aquellos temas que la prensa comercial difunde mal o ni siquiera incluye en su agenda. Bueno, quienes estaban acompañando eso eran Verona, de Maestri, por un lado, y Pablo Antonini.
Vamos a escuchar a la primera de esas dos personas, de esas dos juventudes en ese momento, y ahora también juventudes de este momento, que, no va a llegar Vero hoy al programa, pero sí nos mandó esto que vamos a escuchar ahora. Verona de Maestri en los inicios de la revista La Pulseada, que estaba hoy festejando sus 17 años.
Bueno, para el cumpleaños 17 de la revista, impresionante ya que cumpla este mes 17 años, lo cual nos envejece un poquito, pero nos hace recordar a nuestros años mozos en donde soñamos con una revista que era impensable para ese momento, esa crisis que estábamos viviendo, que se soñó en 2001, en una marcha hasta La Quiaca, ida y vuelta. Lo hemos contado muchas veces con Carlitos Cajade y Alberto Morlachetti del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, rodeados de niños, de niñas, que marchaban en cada uno de los lugares donde parábamos durante 15 días. Y bueno, se fue soñando la posibilidad de poder dar la pelea desde un lugar simbólico, y ese lugar simbólico que ordenaba esa pelea simbólica era la revista. Fue la revista y lo sigue siendo. Una revista soñada a cuatro colores, como quería Carlitos, para que le gustara a los chicos y a las chicas, a los niños, que llamara la atención, que fuera linda, que se comprara y se circulara y se repartiera porque era linda, era una revista interesante y valía en sí misma más allá de que pertenecía y de que era una ayuda para el hogar. Me acuerdo de algunas anécdotas, de varias, bueno, pasó de todo. En esa época primera, ¿no?, de la revista, en esa pulseada que se empezaba a dar, se continuaba dando el proyecto de dominación, el proyecto de liberación que va tomando distintas formas a lo largo de la historia y que sigue hoy, ¿no? Esa pulseada que sigue dando hoy. En esa época que Carlitos estaba vivo, que hacía las editoriales, que era lo último que se entregaba, se quedaba mucho tiempo, escribiendo adentro del auto, pensando adentro de su auto, y era lo último que cerrábamos en la redacción para terminar de armar la revista. Y siempre eran columnas editoriales que eran premonitorias, que eran... que eran como una visión lúcida, como era él, lúcido, de un país que estaba en disputa y en donde había que defender eso por lo que habíamos marchado cuando surgió la idea de que nazca una revista, que era más que una revista, ¿no? Es más que una revista, como lo dice el nombre, es la disputa simbólica que seguimos dando hoy. Cada una de las tapas de la revista, desde que nació, fue un ensayo, fue como una posición, un manifiesto de dónde estábamos parados, de dónde estaba parado Carlitos, la obra y nosotros también. Y fue la verdad que fue una escuela, un curso acelerado, un posgrado de periodismo en donde todos, además de aprender el oficio, íbamos decidiendo ¿En qué lado estábamos? ¿En qué lugar estábamos? Y me acuerdo una de las tapas más polémicas que fue... una de las revistas, de las primeras revistas fue, del primer año creo, el segundo, en donde me tocó, tuve el orgullo de hacerle una entrevista a Floreal Ferrara con la fotografía de Alejandro Melkun. Me acuerdo que fui con Alejandro a hacerle la entrevista a Floreal. Floreal Ferrara era un referente, fue y sigue siendo un referente del sanitarismo, de la medicina bien entendida, de la medicina como servicio. Fue un hombre que dejó marca, que fue el fundador de los ATAMDOS, que eran como... eran células de cura en un punto, en el territorio de la provincia de Buenos Aires, en los años 80, hizo escuela y era docente en la Facultad de Medicina. Dignamente la Facultad de Medicina está hoy retomando esa línea con la conducción que tiene y con la línea que tiene de salud ante todo, más que negocio, más que la salud como una mercancía. Y Floreal Ferrara nos atendió, nos dio entrevista, un hombre seductor, alegre, vivaz ante todo, que irradiaba esa energía de juventud a los 80 y largos, tendría ya esa edad, 70 y largos, 80 y largos, y salió la nota, una entrevista larga, cuyo título no lo puse yo, lo dedujo del contenido de la nota, creo que era Carlos Sade ya, secretario de redacción en ese momento, y la nota se titulaba El Ministro Rojo. Se publicó la revista y nos enteramos luego que había una gran empresa, una empresa grande que era la que, digamos, la que más mandaba, más cantidad de trabajo mandaba imprimir a la imprenta del hogar, que se enojó con el título. Y Carlitos, frente a ese enojo, en vez de ceder y priorizar lo que hubiera priorizado por ahí la mayoría, y estaba muy bien hacerlo también, que era la entrada económica que pertenecía, digamos, a esa empresa, lo que hizo fue sostener el criterio editorial y la línea de la revista. Y la entrevista salió con ese título, defendiendo el criterio del secretario de redacción y de quien había hecho la nota, y del derecho a la información veraz y precisa, de quienes la leían, porque eso es lo que había dicho Floreal en la entrevista. Él había sido tildado de ministro rojo en su momento y por eso había sido con una excusa, con una operación de las que ahora estamos habituados, echado de ese cargo de ministro de salud. Esa es una de las anécdotas que me acuerdo con más orgullo, ¿no? Con más orgullo y ese tipo de anécdotas abundan en la revista, y eso es lo que hace que esa revista sea cada vez más grande, leída desde el hoy, porque en un momento en donde quedan muy pocas voces que hagan respetar el derecho a la información, a la comunicación, a la formación de todos los ciudadanos, La Pulseada nació con ese espíritu, y eso es lo que hay que defender y de lo que nos enorgullecemos, los que nos sentimos un poco los padres y madres de esta criatura que ya cumple 17 años. Así que bueno, les dejo un abrazo a todos, un feliz cumpleaños, y nos estamos viendo seguramente en alguno de los capítulos de esta larga saga.
Bueno, un beso grande para la querida Verona, que bueno, se encargó de contar un poco cómo nació este proyecto. Ella no lo puede creer, y la verdad que nosotros tampoco, que una iniciativa de estas características semejantes alcance los 17 años de vida. A lo largo de este programa, como son 17 años los que cumplimos, yo no sé si hemos sido sabios competentes para descifrar signos, sabios seguro que no, pero vamos a ir escuchando
más o menos.
Competentes más o menos, distintas versiones de un clásico que es Volver a los 17. Y empezamos con la versión más clásica de todas, la de su autora, Violeta Parra.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí.
Dicen que hay una versión al final del programa a capela de las integrantes y los integrantes de la revista La Pulseada.
Ni Dios permita.
Incorporamos a la charla, a este festejo, también a Vanina Artola. ¿Cómo anda, Vanina?
Buenas noches a todos y a todas.
Bueno, estamos de festejo y acá está el triunviro, uno de los triunviros. Y...
De los orígenes al presente, de La Pulseada. Pancho, La idea era contar alguna anécdota, alguna historia emotiva, graciosa, curiosa, que tuviera que ver con nuestra relación con la revista. ¿Qué se te ocurrió?
Bueno, la mía no es tan buena como la de Verona de Maestre o como la que pueda entrar mucha gente, porque yo estoy hace poco tiempo en la revista.
Entonces la dejamos
solo
para
hace
otro
cuatro
día.
Años. Pero no, lo que me acuerdo en realidad, más que una entrevista o una nota, fue la producción de una nota que hicimos en su momento, cuando, bueno, la revista, recordarán ustedes, cubrió en forma muy, muy prolija y muy profesional el tema de la inundación en La Plata, ¿no?
Sí.
Y lo siguió cubriendo, y yo en el año 2015 se estaba trabajando con la relocalización de los vecinos del Arroyo El Gato, por qué estaban las obras en desarrollo. Y fuimos con... Yo fui de chofer, en realidad fui como remisero de Gaby Hernández a hacer fotos, ¿no? Al barrio, a un barrio que ya no existe y que se llamaba Ciudad Oculta y que queda en la margen más, no, ¿cómo se dice? Septentrional. Al norte de el Arroyo del Gato. Uh-huh. Eran los vecinos que tenían que relocalizarse e irse a otro lugar. Es la nota que salió en abril del año 2015. El número de la revista se lo debo. Pero me gustó mucho, por lo menos para mí fue muy, muy interesante poder laburar en un medio periodístico y con una producción así y trabajar una nota de esa manera. Y recuerdo que en el momento en que estábamos produciendo esa nota con Gaby Hernández, nos llaman de la Pulseada Radio. Uh-huh. Y salimos al aire. Bueno, salió ella en realidad. Y yo dije, wow, qué multimedia, digo esto, porque es como que estamos armando una nota y ya están contando en la radio cómo se está haciendo la nota, ¿no? Sí, eso,
así funciona.
Eso, claro. Eso, bueno, fue. Parece que fue una de las primeras notas que produje y me pareció. Más allá de que estuve en la revista, no estuve formalmente. Siempre estuve acompañando, ayudando a algunos compañeros, mandando fotos o algún texto, pero fue de las primeras producciones, ¿no? Entonces, digamos, era lo que yo quería recordar hoy. Hace poco, ¿no? Hace 4 o 5 años.
Yo no, tampoco me acuerdo del número de la revista, para eso tendría que estar Dani Badenes, que es una especie de Wikipedia ambulante.
Va a venir.
Yo estaba esperando que llegue, porque si no, enseguida él lo dice.
Es capaz de decírtelo de memoria. Pero sí recuerdo que esa producción fotográfica fue muy linda, que fue nota de tapa y que la foto que estaba en la portada era realmente una foto muy hermosa.
En ese caso fue una foto de Luis Ferraris, que después se copó tanto con lo que habíamos hecho que fue también él a buscar fotos a ese lugar.
La foto de tapa fue de Luis.
La foto fue de Luis, sí.
Recordemos que actualmente siguen siendo los fotógrafos de cabecera. Alejandro Melkun participó mucho en la primera etapa, pero desde hace muchos años los dos fotógrafos que cubren desde el punto de vista gráfico habitualmente todo lo que ocurre para la revista son fundamentalmente Gabriela Hernández y Luis Ferraris.
Todas estas tapas que están haciendo alusión, o muchas de las tapas, muchas de las notas, se pueden chusmear ahí en lapulseada.com.ar. Uh-huh. Ahí tenés todas las cosas que están contando ustedes y muchas más. Incluso con el número de revista, con el año, la fecha, se puede buscar por fecha. Así que vamos a ir buscando. Che, un mensaje de Dani Badenes que recién decían que va a venir, supuestamente viene. Contamos esto, no sé si es necesario, pero creo que da cuenta también de 17 años de trayectoria de un medio. La mayoría son madres, padres, entonces, por ejemplo, Verona contaba que Valen, su hija, andaba más o menos, entonces le costaba venir. Dani, yo me lo imagino ahí también en esta cuestión cotidiana con sus hijes. Pero igual mando un mensaje diciendo, hoy festejamos 17 años de La Pulseada y lo hacemos en la radio... compañera Radio Futura, que cumple dentro de poquito 33 años. Así que podríamos decir que celebramos 50 años de comunicación popular platense.
Ah, bueno.
Es una cuenta rara, pero está bien. Técnicamente está aprobada.
Sí, da.
Como la revista ha tenido el trasvasamiento generacional del que hablaba el general Perón, tenemos abuelos, como exdirectores que son abuelos, como Carlos Sade, que también dentro de un rato va a dar su testimonio. El caso de Carlos es especial porque hay gente que uno dice es muy importante en la historia de La Pulseada. Carlos Sade es La Pulseada.
Bueno, ¿querés escuchar lo que dice él de eso?
Mejor.
¿Sabés lo que dice? Mira, escuchá lo que dice Carlos Sade, que vos decís que es la revista, escuchá lo que dice él.
Bueno, en principio un gran saludo para todas y todas los que hicieron La Pulseada, los que la siguen haciendo, esta revista que constituyó el trabajo periodístico más interesante que me tocó hacer en mi vida. Y como anécdota, bueno, no tengo demasiadas anécdotas vinculadas a notas mías, que no han sido demasiadas, pero sí pasaron por mis manos muchas notas. Una de ellas fue una que escribió... Laureano Barrera, una nota sobre la Iglesia Universal del Reino de Dios, una nota desopilante. Era algo absolutamente ridículo. Era ridícula la nota, pero era ridícula la nota por lo ridículo que era lo que él vio en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Tanto es así que la verdad que no sabíamos qué hacer con esa nota. Cómo desde una revista vinculada a un cura de la Iglesia Católica podíamos criticar a otra iglesia. Y cómo es que la podíamos criticar de esa forma tan desopilante, como les decía. Entonces acudimos a Carlitos Cajade. Esto era en el 2005. Generalmente el cura nunca leía las notas antes de ser publicadas, pero en este caso nos pareció que era imprescindible. Entonces fue a la revista, se sentó frente a la computadora y empezó a leer la nota. Una nota más o menos extensa. Termina y muerto de risa, pero carcajadas, como pocas veces lo había visto a Carlitos reírse. Y entonces me dice, esta es la nota más maravillosa que he leído. Está buenísima, tiene que ir. Es espectacular la nota. Entonces le digo, mirá, lo que nos parece es que debería estar acompañada, en todo caso, si es que la publicamos, con algo, alguna autocrítica de la Iglesia Católica, algo que se pueda decir sobre la Iglesia Católica para no quedar como que cuestionamos desde cualquier lado. Y entonces, bueno, ahí fue que nos pusimos a charlar, grabé una charla con Carlitos, que después apareció en la revista con un título que no recuerdo bien, ¿Dónde está Dios? Creo que era, firmada por él con sus declaraciones, en donde hacía una reflexión sobre lo que es la Iglesia, lo que debería ser la Iglesia, los problemas y el futuro que él veía de la Iglesia. Así que bueno, de esa forma terminamos con una nota que tuvo varias aristas interesantes y que culminó también con Luis Ferraris tratando de sacando fotos en la Iglesia Universal del Reino de Dios, y la policía que lo echó, y yo fui a la comisaría a hablar con el, no me acuerdo, el comisario, no sé con quién, porque lo habían tratado mal. Bueno, ese tipo de cosas son las cosas que han surgido en la revista, una de las muchas que han surgido en esta hermosa revista. Bueno, un beso y abrazos.
Adentro también un Dios, entre otro y otro Dios.
Bueno, mientras Carlitos Sáez se acordaba de esa nota de Laureano, que está incluida en la antología que hicimos cuando cumplimos 12 años, que se tituló 12 años, 12 notas, y que tenía un artículo de cada uno de los años de existencia de la revista. Ahí fue incluida esa nota de Laureano Barrera, que tenía un título excelente, La fe diezmada. Y yo me acordaba, primero, que Laureano entró como un fiel más, no tuvo problemas, observó, tomó nota y luego escribió. Pero cuando lo mandamos a Luis a sacar fotos y lo vio la gente de ahí, el ex Cinecel,
llamó un poco más la atención,
7,
¿no? Un fotógrafo.
Claro, claro.
El otro fue encubierto.
No lo trataron para nada bien, ¿no? No le fue muy fácil. Recordaba que Edir Macedo, el fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, gran aportante a la candidatura de Bolsonaro, está, según la revista Forbes, incluido en la lista de uno de los 50 hombres más ricos del mundo. Y hace poquito salió un pirulo en Página 12 diciendo que le habían dado un pasaporte diplomático, Brasil, Bolsonaro, que le va a permitir ingresar con mucha más comodidad a todos los lugares del mundo que visita. Lo que no decía ese pirulo, que ya Dilma y Lula le habían dado también por 3 años el pasaporte diplomático a Edir Macedo. Y bueno, en relación a la reflexión de Carlitos, que entre otras cosas decía, por supuesto que la religión puede ser el opio de los pueblos, cuando predica la resignación en esta vida y solamente habla de la promesa de una vida eterna en el futuro. Era una excelente reflexión, muy autocrítica sobre la propia Iglesia Católica a la que él pertenecía. Y en ese caso uno no puede menos que tener en cuenta lo que acaba de ocurrir, ¿no?, con la suspensión por parte del obispo de Avellaneda a el padre Paco Olveira, de Curas en la Opción por los Pobres, porque le dijeron a la vicepresidenta Michetti que no era bienvenida en La Rioja en el acto en el que fueron beatificados Angelelli y los otros 3 mártires.
Chicos, hoy es una fiesta, no vamos a hablar de política, si les parece. Hoy vamos a festejar nada más.
Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario.
Óptica Retilent, calle 50, esquina 11.
Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro.
Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires.
La Pulseada, la revista del padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, desde los barrios, con las pibas y los pibes. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia.
Somos lo que comemos, lo que pensamos y lo que hacemos. La Granola, almacén de alimentos saludables. Calle 11, entre 56 y 57. Comunicate al 221-440-2180. Encontranos en Instagram. La Granola-Calle 11. Entregas a domicilio sin cargo. La Granola, almacén de alimentos saludables.
La Pulseada Radio. Por un país con infancia. Como soñó el cura Carlitos Cajade.
Pancho, y hay un aviso parroquial, sí, nunca mejor dicho, para compartir, ¿no?
Este jueves 2 de mayo a las 20 horas en el hogar de la Madre Tres Veces Admirable, ahí en Villa Garibaldi, va a haber una misa para recordar a Carlitos Cajade en el día que cumpliría 69 años. La misa va a estar a cargo del párroco Carlos Gómez. Es este jueves 2 de mayo, los que nos escuchan, bueno, en diferido,
algunos llegarán a tiempo, para otros no. Ya habrá pasado la fecha.
A las 20 horas.
De paso, digamos también que una pulseadora destacada de estos últimos años, que es Mariana Sidotti, va a estar presentando también este jueves 2 de mayo, pero a las 6 de la tarde, su libro Vivir sin Justicia, editado por Máscaró, en el auditorio de la Comisión Provincial por la Memoria, ahí en 54, número 487. Y la van a estar acompañando a Mariana en esta presentación, Rodrigo Pomares, Esteban Rodríguez Alzueta y alguien que ustedes conocen, Damián Lambusta. ¿Lo saca?
Ah, sí, muy bien. Va a venir Lambusta, ¿no?
Ex integrante de la Pulseada Radio, ¿no?
¿Alguien tiene alguna excusa de Lambusta? De por
nosotros
qué
no nos resignamos a la X. Decimos, usamos la S. Es integrante.
Yo hace mucho que no lo veo. Vengo una vez por mes, más o menos, ya, y no lo estoy viendo. No nos cruzamos.
No está viniendo. No.
Usted tiene
manda
razón.
Saludos Gaby tiene... Hernández, disculpe. Me gustó mucho la anécdota, aunque ella tiene otra versión de la historia, como siempre hay.
Siempre.
Que en realidad fue medio casualidad, pero bueno. La llamaron por una muestra y bueno, cuenta que... hablamos justo de la producción de la... de la nota que estábamos haciendo con ella.
Alguien que tiene otra versión de otras historias se llama Pablo, se apellida Spinelli, y es parte también de estos 17 años y está del otro lado del teléfono. Buenas noches, Spinelli, ¿cómo anda?
¿Cómo andan? Buenas noches.
¿Qué dice?
A mí no me llamaron a declarar, no tengo ninguna versión, no tengo nada que decir, no sé de qué está.
No, con usted tengo que cerrar el número de mayo ahora en un rato, así que no sé si va a venir por acá o... porque esto es todo vertiginoso, ¿no? Ustedes saben que la pulseada se empezó haciendo en discos duros y se grababa en CDs y en DVDs, y hoy anda por WhatsApp todo, ¿no? Los archivos... Tengo un archivo por WhatsApp para mandarle, no sé si...
Bueno, sí.
Ahora se lo
me hago un hueco para mirarlo, bueno. Pancho. Pero voy a estar por ahí.
Lo esperamos entonces.
Me interesaba este contacto telefónico porque por ahí llegó medio justo y capaz que no entro como para charlar un ratito.
Usted no está en uso, no está en uso de licencia por maternidad, así que tiene que cumplir con la obligación de contar su anécdota.
Sí, yo no tengo una anécdota puntual, algo gracioso o por lo menos lo que pensé en este caso va más por el costado emotivo, si se quiere. Uno de mis recuerdos como trabajador de esto es una de las notas que hice, una de las primeras notas que hice en la Pulseada, que es la nota vinculada con el caso de Sebastián Nicola. Yo siempre, cada vez que me preguntan momento o qué trabajo rescatás de la Pulseada, pienso en ese, más allá de que pueda haber habido otras notas, es una de las que más me marcó, me conmovió, porque por el modo en que me acerqué a Fernanda Nicola, por cómo fue la historia de Fernanda Nicola después, por su lucha. Y por lo que representa su lucha para nuestra región en lo que tiene que ver con la violencia institucional. Y por lo que también creo representó esa producción, que no fue solo mía, fue de todo el equipo que decidió llevar ese tema a tapa, de cómo se trabajó la tapa, de cómo Nati Chudo, y ahora voy a pecar de omitir porque no recuerdo el nombre, de creo que era Vanessa, que fue que hizo la foto en la orilla del río con Fernando Nicola, de cómo ese título después, que fue el río Sabe, que fue muy discutido, que había gente, que había algunos de nosotros que no estábamos de acuerdo con el título, que buscaban algo más informativo y no tan tal vez metafórico. Después, cómo ese título por ahí tuvo vida propia. Este año me emocionó ver que en una de las banderas ese título, Río Sabe, era el lema cuando en febrero de este año se conmemoraba un nuevo aniversario de la muerte de Sebastián. Por todo eso es que por ahí es el momento que elegí para compartir, ¿no? En este cumpleaños de la Pulseada.
Vaya si esa anécdota se convirtió, ese título se convirtió en bandera.
Sí.
Bueno, sí, es muy lindo eso.
La verdad que justo, no me acuerdo, creo que salió en la foto, en la sección La Foto, sí, del número pasado, o cuando elegíamos el material de la sección La Foto del número pasado, nos llegó material de lo que había ocurrido en febrero, el 14 o 15 de febrero en Punta Indio, en Verónica, donde ocurrió ese caso, la muerte de Sebastián Nicola en manos de fuerzas de policiales, el escenario, en una de las fotos el escenario y atrás la bandera con la leyenda Río Sabe. Bueno, eso por ahí como que es el broche de esa historia y de la historia de la revista con la lucha de Fernanda, ¿no? Que hasta ese momento, hasta el momento en que sale la nota, en agosto de 2015, un poquito más de 2 años de la muerte de Sebastián Nicola, no era un caso que había tenido demasiada difusión en la ciudad de La Plata.
Muy lindo, Pablo. Yo siempre me he preguntado qué debe sentir un autor de algún tema de música popular cuando se convierte en canto de la hinchada y ya se convierte como en algo anónimo que no es de nadie y es de todos. Que un título periodístico se convierta en bandera para reivindicar una causa como esa, realmente es algo muy emotivo. Muy lindo lo que has compartido con nosotros.
Bueno, me alegro de haber aportado esto. Además me recuerdo mucho cómo estaba Javier Sade muy involucrado en pensar la tapa, estaba Josefina López Mackenzie, bueno, estaba yo como autor de la nota, el título de tapa generalmente se abre a debate, no sé si ya lo contaron en el programa de hoy.
Últimamente no bueno. Mucho, pero bueno, intentamos, ¿no?
Ese es un debate también.
No, sí, yo bueno. Recuerdo, yo participé del debate también, yo estaba ya entrando como secretario de redacción en ese momento. Claro. Sí, acá tengo la tapa, lo dijiste recién, el número 132 de agosto de 2015. Los que quieran ver las tapas de la revista están todas en... Bueno, no todas por una cuestión de cambio que hubo en la web en un momento. Desde el 2011 hasta acá las pueden ver en lapulseada.com.ar y buscar esa etapa de la que estamos hablando, ¿no?
Y es una foto también muy linda, ¿no? De Fernanda de espaldas, la describo un poquito. Para el que no tiene la web encima, Fernanda creo que en cuclillas o arrodillada con la remera de Sebastián y el río, como mirando al río, ¿no?
Que bueno. Es en la playa donde fue asesinado, ¿no?
Claro, el bañario ahí en Punta Indio.
Pablo, muchísimas gracias por este contacto. Estamos ilustrando musicalmente el programa con distintas versiones de Volver a los 17, porque son 17 los años que cumplimos. Así que bueno, te va a despedir Mercedes Sosa cantando ese clásico de Violeta Parra, Volver a los 17. Muchísimas gracias. Y acá te están esperando, porque no solamente para el brindis, sino
hay
para
que debatir el laburar. Título de mayo, señor. Tanto que hablan de debatir, el título de mayo no lo tenemos todavía.
Yo tengo una propuesta ahí, pero... Puede haber varias opiniones, entonces.
Bueno, lo esperamos, Spinelli. Hasta luego.
Un abrazo grande. Feliz cumpleaños.
Gracias. Bueno, lo mismo para vos.
¿Se va a cantar el feliz cumpleaños en algún momento del coso, Vanina? ¿Podemos hacer
¿Estás preparado para cantar el feliz cumpleaños?
¿Vos
no. Carlos Saade me dijo que se le complicaba en este horario porque estaba ensayando el coro, así que bueno, podríamos
viene el coro a cantar el cumpleaños.
Le podríamos haber pedido al coro que...
Ahora lo llamamos y le consultamos. Mientras tanto, escuchamos esta otra versión de Volver a los 17.
Vivir un siglo es como descifrar siglos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo. En este instante fecundo se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí. retrocedido cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido. Se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, 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 lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero.